Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan a la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Estamos con ustedes a esta hora del mediodía, todavía de la mañana, a las 11:15, en ese espacio que les anuncia la careta que acaban de escuchar, la careta radiofónica, La Rosa de Fuerteventura, que hoy abre su puerta en una ocasión más para recibir a las personas que están vinculadas a la cooperativa de Gran Tarajal en el municipio de Tuineje. La pasada semana teníamos la oportunidad de visitar una granja de un joven ganadero de 72, lo digo por la cara que me acaba de poner el compañero. Bueno, en fin, ya saben que esto no va con la edad, sino con el espíritu que tiene cada uno. Pues hablábamos con ese joven de 32 años y esa vocación que transmitía a través de los micrófonos de su profesión de la ganadería y también esa incursión que estaba haciendo concretamente en la agricultura, en la zona de El Cabezo, en Ampuyenta, en lo más alto de esa localidad, tenía nuestro invitado su finca. Y ahora, como les decíamos, nos vamos hasta la zona sur de la isla de Fuerteventura, hasta la zona de Tuineje, y ahí nos está esperando, yo no sé si Arturo Hernández, de la cooperativa de Gran Tarajal, está, como es viernes y hay mercado, bueno, mercado y todos los días, pero el viernes parece que aumenta el trabajo. ¿Está por la zona de la cooperativa o fuera de ella? Arturo, buenos días.
Muy buenos días. Aquí estamos a pie del cañón.
¿Estás en la cooperativa?
Ahora mismo sí.
Bueno. Arturo, estaba preparando este espacio y viendo un poco, bueno, pues el trabajo que se va a presentar el próximo día 29, el martes 29 de noviembre, en la cooperativa de Gran Tarajal. En fin, no solo en la cooperativa, también va a estar en los institutos esta asociación de mujeres empaquetadoras de la isla de Gran Canaria, presentando por una parte el documental Mujeres Empaquetadoras de Tomates, una historia llena de vida, lucha y esperanza, que aunque habla de las mujeres que trabajaron vinculadas al tomate en la isla de Gran Canaria, yo creo que una vida similar hubo aquí en Fuerteventura, ¿no?, en relación al empaquetado y al cultivo del tomate. Pero en fin, estaba pensando, Arturo, si esas paredes de la cooperativa de Gran Tarajal hablasen, ¿no?
Efectivamente. Todas estas historias que se van a contar en el documental y que también hay un libro previo a ese documental, pues narra una historia que es muy común en diferentes islas donde el tomate fue una actividad representativa, y entre ellas está Fuerteventura, lógicamente, donde no solo esta cooperativa, sino las varias que hubieron, que ya solo quedamos nosotros, y ya nosotros pues también acabamos la actividad exportadora, pero si hablaran, pues muchas, muchas historias que se podrían haber contado y que muchas veces por miedo y por vergüenza también no contaban las propias mujeres, que eran sobre todo las que trabajaban en el empaquetado.
Estamos hablando de una parte muy importante de la población de Canarias, de mujeres, que dedicaron su vida al cultivo del tomate, pero más allá de lo que representa para todos, ¿no?, el cultivo del tomate, no podemos olvidar que era nuestro monocultivo y nos ayudó a salir adelante y como digo yo siempre, esas mujeres, nuestras madres y nuestras abuelas, pues han hecho de la Fuerteventura de hoy lo que es, ¿no?, de este siglo XXI. Detrás de esas historias hay mucha lucha. Parece mentira, pero yo creo que hemos dejado olvidadas, de todas maneras, lo hablaremos ahora con una persona que estuvo vinculada durante muchísimos años al Sindicato Obrero Canario, pero yo creo que no se les ha reconocido, Arturo, tú que has trabajado en lo que es la historia de la cooperativa de Gran Tarajal, no se les ha reconocido ni a las mujeres de la cooperativa de Antigua, ni a las mujeres de la cooperativa de Gran Tarajal, que son las que yo tengo más presentes, no sé si en el norte hubo o no cooperativa, no se les ha reconocido ni su trabajo, pero tampoco su lucha, ¿no?
Quizás no se ha reconocido del todo lo que se merece y lo que conlleva, ¿no? Porque es que detrás hay una historia muy fuerte, ¿no? Y hablamos de mujeres, pero realmente cuando empezaron la mayoría de estas mujeres, que muchas pues ya tampoco están hoy con nosotros, porque ya son de avanzada edad, pero empezaron siendo niñas. Uh-huh. Estamos hablando de personas que eran que empezaron la vida laboral con 12, 13 años. Incluso hay citas de personas que con edad anterior, con 8 y 10 años, cuentan y relatan que empezaron la actividad con edades de 8 y 10 años, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando de algo a que no le ponemos nombre. No sé si porque, bueno, pues la historia está ahí, como digo yo, metida en un cajón, no la hemos verbalizado, no, o no la hemos reflejado, por ejemplo, en Fuerteventura, sé que en Gran Canaria sí, pero yo creo que seguramente que el invitado que está también escuchándonos al otro lado del hilo telefónico, estará conmigo en que estamos hablando de explotación infantil. En este siglo, en el siglo XX, concretamente, Domingo Viera es autor de ese libro que ha dado pie al documental Mujeres empaquetadoras de tomates, una historia llena de vida, lucha y esperanza. Domingo, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa.
Estamos hablando de explotación infantil, ¿verdad, Domingo?
Sí, claro, claro, claramente. Porque, como dice Arturo, muchísimas mujeres empezaron a trabajar sin haber ido al colegio, sobre los 11 años, por ahí. Y eso es explotación infantil con absoluta claridad.
¿De qué época estamos hablando? Porque igual la gente que nos está escuchando y que le sorprenda que se pueda hablar en Canarias de explotación infantil, puede pensar que esto, bueno, pues estamos a finales del siglo XIX, principios del XX, pero no. Esto es reciente, ¿verdad, Domingo?
Hombre, claro. Nosotros, para la elaboración del libro que comentaste y el documental que hemos elaborado, hemos entrevistado directamente a 83 mujeres entre 56 y 92 años y hemos mantenido 7 encuentros colectivos en toda la isla de Gran Canaria en los que han participado 155 mujeres más. Entonces, la persona mayor que entrevistamos, las mayores tenían 92 años, imagínate que desde qué edad estuvieron trabajando esta mujer, ¿no? Entonces, el tomate en Canarias se empezó a plantar, como bien sabe Arturo, desde los años 40 desde antes, ¿no? Entonces, ese proceso viene desde esa época, Marusa.
Uh-huh. Y hasta, bueno, pues época reciente, ¿no? Porque en Fuerteventura se plantaba tomate ya con otras condiciones, aunque también eran muy duras. Arturo, ¿hasta qué década hubo plantaciones de tomates en la isla?
Bueno, nosotros te digo que fue recientemente. Como dice Domingo, nosotros, date cuenta que la historia en Canarias ya está cerca de 140 años de historia en Canarias. Pero todos estos relatos estamos hablando de los años 50, años 60, años 70, ¿no?
Uh-huh. Antes de la llegada del turismo.
Una gran importancia el tomate en las islas. Y nosotros acabamos hace dos campañas. Pero verdad que también las condiciones nuestras, ya últimas, pues varían mucho a lo mejor a las que pudieran darse los años 60, los años 50, los uh-huh. años 70.
O los años 70.
Pero muchas mujeres venían trabajando a lo mejor que se iniciaron con esas edades. Entonces ellas también habrán visto esa evolución de cambios, ¿no? Porque te pueden contar cómo empezaron. Sin cobrar seguridad social, a lo mejor muchas, otras simplemente te cuentan otro relato, que cobraban el sueldo una, si habían dos o tres de la familia, pues una solo cobraba el sueldo. También te contaban otras cosas que a lo mejor hoy se ha perdido, ¿no? Cómo llegaban con ilusión, cuando llegaban con eso, poco dinero que a lo mejor cobraban, pero llegaban a la casa porque tenían que repartirlo, porque eran una unidad en la casa. No, y hoy a lo mejor esa parte de aportar, ¿no? Y de ser parte de una vida común, ¿no? Eso también, por la ley llenaba de ilusiones, ¿no? Pero claro, después, ¿verdad? Que trabaja mucho. El tema de los pesos, ¿no? Nosotros veníamos trabajando con cajas de cartón de 6 kilos y ellas en sus memorias pues, hablan de 35 kilos con cajas de madera. También el esfuerzo físico que hacían, las horas que hacían, las que no se les pagaban. Una serie de cambios que han habido también en la propia actividad, en la propia empaquetado. Se empezó todo manual y luego se fue acabando con máquinas. Porque ya aquí nosotros, por último, las clasificaciones se hacían pues con máquinas, ¿no? Entonces también el cambio ha sido también, se ha notado, ¿no? Un cambio a nivel laboral de carga, de pesos y de otras funciones, ¿no?
Uh-huh. A mí me gustaría, Domingo, que ha investigado tanto en el trabajo de las mujeres en el ámbito del cultivo del tomate. Yo antes hablaba con Arturo de que no se les ha reconocido la lucha que ellas han hecho por las demás. Lo digo porque detrás de esas mujeres, detrás en principio de esa explotación infantil, luego detrás de ese trabajo durante mucha parte de la vida de ellas, primero recogiendo tomates y después, porque por la mañana recogían el tomate y por la tarde iban a los almacenes a empaquetarlo, ¿no? Para luego su venta o su exportación. Hay derechos que hoy se reconocen a la mujer que lucharon precisamente esas madres y esas abuelas, ¿no? Domingo estuvo vinculado, no sé si todavía continúa, pero el Sindicato Obrero Canario, sabe mucho de esa lucha de las mujeres, por ejemplo, del seguro agrario. El seguro agrario a las mujeres no se les reconoció hasta no hace mucho tiempo, ¿no, Domingo?
Es que la situación de la mujer, tanto en la parcería como en el paquetado, ha sido una historia de explotación muy fuerte. En la parcería, todo el mundo recuerda que las mujeres nunca podían firmar contratos, lo firmaban los hombres. Las mujeres eran solo mano de obra que llevaba a cabo toda la familia. El marido, la mujer, los hijos, todo el mundo trabajaba en la tierra, pero el titular siempre, y el titular de derecho siempre fue el hombre, nunca la mujer. Entonces, la mujer ha sido la persona que trabajaba en la tierra, trabajaba en el almacén, trabajaba en la casa, con los hijos, con la comida, con la ropa, con la escuela, con todo. Entonces, era una explotación absoluta, absoluta. Por eso nosotros hemos querido dedicar una parte de nuestro tiempo y de nuestras preocupaciones a poner sobre la mesa nuestro granito de arena para reivindicar esta nulidad histórica que se ha cernido sobre el trabajo y la aportación de la mujer a la historia de Canarias. Y en concreto a la historia económica de Canarias, que ha sido silenciada históricamente por la gente que ha escrito la historia del tomate en Canarias, que ha habido muy buenos estudios sobre ese tema, pero que nosotros no hemos leído mucha literatura escrita sobre la historia del tomate en Canarias, y la mujer no aparece por ningún lado, en ningún sitio, ni en tesis doctorales, ni en escritos menores, nada. Entonces, creo que es necesario que las nuevas generaciones conozcan esta historia, que se le restituya en parte, por lo menos en la medida de lo posible, la dignidad y la aportación muy importante que las mujeres han hecho a la economía de Canarias, porque decía lo del turismo a partir de los años 60, que fue cuando el boom turístico, por lo menos aquí en Gran Canaria, a partir de los años 60, que se ha mantenido un poco el tema del tomate todavía, pero antes de los años 60, el monocultivo fundamental, y Arturo lo sabe, de Canarias, fue el tomate. Ahora es el turismo, pero el tomate, y del tomate vivieron la inmensa mayoría de las familias de Gran Canaria, de Fuerteventura, en parte del sur de Tenerife.
Ya, aquí te iba a preguntar, ¿a quién le interesa que esa historia se silencie en la situación de las mujeres? Esa explotación, primero como niñas y ya luego como mujeres adultas, Domingo, ¿a quién le ha interesado silenciar o no reflejar esa historia de la aportación de las mujeres a la economía de Canarias hasta los años 60? ¿O es puramente un olvido? ¿O hay algún interés?
No es olvido, porque de los tres momentos fuertes que tiene el cultivo, la elaboración y la exportación del tomate, que es el trabajo en la tierra, el trabajo en empaquetado y la exportación a través de los muelles o del aeropuerto, de esos tres momentos se ha escrito mucho sobre el tema del trabajo de elaboración del tomate, de la plantación, del crecimiento, de la recolección del tomate en la tierra. Se ha escrito mucho y con mucho número, porque eso se interesaba, de cómo se ha exportado, de lo que se ha ganado, de lo que costaba exportar y lo que sea los ingresos que han habido con relación al tema del tomate que se exportaba y se vendía. Pero del momento intermedio que supone el empaquetado para que el tomate estuviera en condiciones de ser exportado, de ese momento intermedio no habla nadie. Y la responsabilidad de este tema es de los que han escrito la historia económica de Canarias. ¿Por qué? Porque no sé por qué se ha silenciado ese tema, pero es que la explotación y haber ninguneado de esa manera a las miles y miles de mujeres aquí en la isla de Gran Canaria, la gente que nosotros hemos entrevistado representa entre 20.000 y 30.000 mujeres que trabajaron en los 1939, en los 150 almacenes que había en la isla de Gran Canaria, que nosotros tenemos contabilizados. Entonces, ¿cómo se puede silenciar de esta manera tan burda el tema de las miles y miles de mujeres que trabajaron, por cuyas manos pasaron todos los tomates que se exportaron en esos años al extranjero y de los cuales se recibieron múltiples beneficios económicos por parte de unos cuantos? Pues la responsabilidad fundamental es de los que han escrito esa historia económica de Canarias.
Uh-huh. Y también nuestra, que lo hemos olvidado, ¿no, Domingo?
Claro, entonces, ¿qué pasa? Que el desconocimiento tan grande que en Canarias hay de nuestra propia historia conlleva el que no valoremos lo que se ha hecho, ¿no? Porque es evidente, pues nosotros lo estamos constatando, ya hemos estado en más de 20 institutos de la isla de Gran Canaria contando esta historia, y nosotros constatamos que la historia de Canarias en general y la historia económica en particular con respecto a la aportación de los hombres y mujeres que trabajaron la tierra y el empaquetado de tomate, la ignorancia es enorme, no hay conocimiento de nuestra historia. De hecho, esta historia no se cuenta en nuestro centro educativo. No, a los encuentros que nosotros estamos asistiendo van también el profesorado, las mujeres y los hombres que trabajan de profesores en los institutos. Y no hay ese conocimiento y por tanto no se puede transmitir.
Ya. De hecho, ustedes hacen hincapié sobre todo en los institutos, ¿no? Ahora, cuando estén aquí en Fuerteventura el próximo martes, tienen una intensa jornada antes de llegar a la cooperativa, ¿no?
Sí, sí. Gracias a Arturo, que se ha ocupado de este tema, porque está ahí y está comprometido con este tema. Vamos a tener la oportunidad de estar con la gente más menuda, que es una ilusión que tenemos, porque son la gente que tiene en sus manos nuestra historia a medio y largo plazo. Uh-huh. Y tenemos que hacer un esfuerzo porque conozcan esta historia y la transmitan.
Uh-huh. Arturo, da para mucho, ¿no?, lo que nos está contando Domingo, que está reflejado en su libro, que viene un poco a dejar recogido documentalmente en ese Mujeres Empaquetadoras de Tomates, una historia llena de vida, de lucha y de esperanza, esa otra parte de la historia de Canarias, silenciada, que solo en la isla de Gran Canaria, nos cuenta Domingo, afecta o afectó a entre 20.000 y 30.000 mujeres que trabajaron en esos 150 almacenes que existían en la isla. En Fuerteventura yo creo que no hay nada escrito sobre esas mujeres, ¿o me equivoco, Arturo?
No, sobre decir, concretamente con el sector de las mujeres de empaquetado, no conozco yo nada, ni he leído nada al respecto. Sé pequeñas cosas sobre, por ejemplo, la cooperativa nuestra, pero son cosas muy visuales, más bien que se ha centrado en lo que es la cooperativa en sí, en el cooperativismo, y no en la figura de la mujer, ¿no? Y entonces yo creo que es hora, que ha sido, yo creo que un acierto total, de que estas mujeres pues se hayan asociado y hayan sacado este libro, el Google documental, porque ya hacen el primer paso, que oye, darle la luz a todo esto, ¿no? Que es muy importante. Y ahora nosotros tenemos el otro trabajo, ¿no? Nosotros cuando nos dedicamos a este sector, por eso hemos incluido a los institutos, y ya, bueno, Domingo venía trabajando eso, pero además ahora todo esto se puede ir multiplicando, ¿no? Porque, por ejemplo, los institutos, yo hablando con el director del Vigan, con Rafael, pues también me comentaba, porque era un acierto, porque claro, trabajamos muchas cosas, ¿no? Aparte de la importancia de la mujer que tuvo con esa actividad, que además ha estado visualizada, además toca todo el tema de género, ¿no? Y aparte también los temas, por lo visto ellos trabajan con Erasmus, con el tema de Erasmus, ¿no? Que hacen, trae gente de fuera, de otros estudiantes, sí. Y normalmente hablan de la economía, la importancia de la economía de las mujeres en las islas, y ellos cuentan lo que ha pasado en su país. Entonces hay un intercambio cultural con el tema de la mujer y de la economía. Entonces dice que estas jornadas van a estar muy bien para poder enfocar ese tema, que ellos ya vienen trabajando eso en los institutos, por lo visto.
Muy bien, pues, en fin, las jornadas, ¿dónde podemos consultar el programa para aquellas personas que nos están escuchando a través de Radio Sintonía en este espacio La Rosa de Fuerteventura que dedicamos al sector primario? ¿Dónde nos podemos hacer con el programa, Arturo?
Bueno, el programa yo lo he divulgado por ahora en WhatsApp, falta algo de los medios, tenemos algo en la página web en Facebook y en Instagram de la Cooperativa Gran Tarajal.
¿Con el nombre? ¿Con qué nombre? ¿Con el de Cooperativa de Gran Tarajal? ¿Accedemos a las redes sociales?
Sí, Cooperativa Agrícola Gran Tarajal,
vale.
Ahí está en mi Facebook, y aparte también lo publicaremos en los medios la última semana previa a eso, y nada, invitar a todas las personas. La mañana, es verdad que la mañana va a estar dedicada a los institutos, y a partir de las 6 de la tarde pues va a estar dedicado a tanto a la gente del sector como a cualquier persona que está invitada, que ha trabajado en tomate, que no haya trabajado tomate, gente joven, gente de mediana edad, cualquier persona que está invitada a partir de las 6 de la tarde. Vamos a abrir con unas pequeñas charlas más dedicadas al sector, y luego ya nos vamos a meter con la proyección del documental, y luego una mesa redonda, que es donde se va a debatir, ¿no? Un poco hablar de la situación, un poco que cuenten esa experiencia las mujeres de Gran Canaria, y nosotros vamos a tener a dos o tres mujeres también que han trabajado en el empaquetado aquí, para que también cuente un poco la experiencia y veamos, bueno, los puntos en común que hubieran con la isla vecina o las cosas que hubieron diferentes también.
Uh-huh. Pues muy bien, nada, felicitarles por la iniciativa y nada, que continúe esa labor de divulgación y de conocimiento con respecto a la participación de las mujeres en la economía de Canarias, las mujeres vinculadas al tomate. Domingo, muchísimas gracias y nada, seguiremos atentos a la investigación que se pueda realizar. ¿Me decías, Domingo?
Déjame darle las gracias a Arturo y a la cooperativa por haber facilitado esta posibilidad de encuentro, porque los encuentros entre islas son muy importantes y necesarios, porque se ha preocupado por la organización de todo esto, y creo que está haciendo una labor muy importante, la ha hecho ya a lo largo de la historia la cooperativa, ¿no? Pero que ahora en esta nueva etapa también están haciendo un servicio muy importante a la población de ahí.
Gracias, muchísimas gracias, y nos encontramos cuando tú quieras, Domingo. Gracias.
Vale, muchas gracias a ti también, Marusa, y a la radio y a la emisora, y gracias a los oyentes por escucharnos y poder transmitir esto.
Seguimos en contacto y agradecemos también a Arturo, como siempre, su disponibilidad para participar en este espacio vinculado a la agricultura, a la ganadería y a la pesca que realiza esta emisora, este medio de comunicación, Radio Sintonía, cada viernes entre las 11 y las 11:45. Un espacio que intentamos sea divulgativo, también de conocimiento, de plataforma para la gente del sector, para que se dé a conocer, en fin, para lo que necesite el sector primario en la isla de Fuerteventura. Arturo, que todo vaya bien, estaremos pendientes.
Sí, pues mira, y bueno, si me dejas, tengo un minutito sí. para comentar que nosotros tenemos el punto de venta fijo
sí.
y ahora a partir del miércoles, porque tenemos la demanda de los consumidores, de nuestros clientes, y vamos a empezar a abrir a partir del miércoles 23, todos los miércoles por la tarde.
Ah, muy bien.
Sí.
Muy bien.
Tenemos el horario habitual de 9 a 2 y luego todos los miércoles estaríamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Vale, para aquella gente sí, que no tiene la posibilidad de ir por la tarde, ¿no? Por la mañana a comprar, ¿no?
Trabajadores que pues salen muy justo y no llegan.
No van a tiempo. Muy bien.
La idea es seguir ampliando.
Estamos nosotros encantados de que le vaya bien a la gente que vende en ese punto de venta. En la cooperativa agrícola de Gran Tarajal tienen producto local fresco de la Gavia a la mesa, directamente, sin intermediario. Arturo, nos encontramos. Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Y tenemos un momentito para nuestro siguiente invitado. Llamar a Jorge Mesa con paciencia, ya les digo yo que es imposible. Él siempre tiene un agobio. Jorge, buenos días desde la Agencia de Extensión Agraria de Gran Tarajal. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Encantada de saludarte. Mira, yo he creído oportuno llamarte porque sé que la gente oye la radio, porque nos han contado, nosotros oímos la radio, y yo digo, bueno, pues aquí hace falta, independientemente de que sea, como decíamos, una plataforma para darse a conocer y para, bueno, pues hablar sobre investigaciones y trabajo como el que nos acaba de comentar en relación a las mujeres empaquetadoras de tomates, una historia llena de vida, lucha y esperanza. Por una parte, Domingo Viera González, y por otra parte Arturo Hernández, que estarán esa jornada el día 29 aquí en la isla de Fuerteventura, en los institutos y en la cooperativa. Yo digo, necesito información para la gente del sector. Ahí tiene que entrar Jorge, con información directa. Jorge, ¿estás con el tema del agua?
Estamos con el tema del agua súper a tope total.
Bien.
Ahora mismo estamos teniendo en las dos agencias pues una media de entre 30 y 35 expedientes diarios que atendemos.
Ya.
No se apure la gente que tenga que renovar, porque estamos llamando para así, hombre, nosotros ser más eficientes, dar un mejor servicio y que no vayan acumulaciones. Lo del agua, pues bueno, ya lo hemos comentado en el programa, y el agua lo que se trata es de acceder a una tarifa agrícola. Una tarifa agrícola, y hay un convenio entre el consorcio y el cabildo, donde el consorcio suministra el agua y el cabildo pues cubre la diferencia de 0,50 profesionales y 0,60 no profesionales hasta las tarifas normales del consorcio, que puede llegar hasta 2,20. Con lo cual es un agua que, hombre, para el tema del campo y la agricultura es competitiva. Quizás esté corta de volumen, pero bueno, también es lo que hay. Entonces, para poder renovar el agua, lo único que tienen que hacer, no hay que traer ya documentación, salvo que haya alguna variación entre los documentos del peticionario, no tiene que venir nada más que con la declaración de cultivo. Todo lo que tenga cultivado y lo que vaya a cultivar para el próximo año, traerlo bien anotado para hacerle la declaración de cultivo perfectamente, y de ahí saldrán los metros cúbicos que se le van a conceder para todo el año que viene a ese peticionario, en función del número de árboles que tenga o de la superficie de hortalizas que disponga.
Uh-huh.
Si son expedientes nuevos, pues eso sí que tienen que acercarse a las oficinas o llamarnos para darles cita. Si son expedientes nuevos, la documentación que tiene que aportar un peticionario nuevo, pues es la escritura de la finca debidamente liquidada de impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, o sea, la escritura liquidada, para que nos entendamos. La escritura, el número de póliza del contador al cual se le vaya a asignar el agua y la declaración de cultivo. Entonces, con esa documentación se le abre un expediente nuevo y empezaría a afinársele el agua a partir de enero del próximo año. Yo creo que esta información es importante porque yo creo que esta es de las, bueno, de las actividades más importantes que tenemos en el departamento agrícola. Date cuenta que estamos hablando ya, estamos en unos números desorbitados ya de casi 1.500 expedientes en toda la isla del agua agrícola, ¿no? Uh-huh. 1.500 expedientes y suma esto un volumen de inversión para el departamento agrícola del Cabildo pues bastante importante, que ya supera el millón de euros.
Que tienen que gestionar ahí en las agencias, ¿no, Jorge?
Sí, gestionar. De hecho, mira, ahora estamos desde el 1 de noviembre que empezamos hasta el 15 de diciembre que acaba el plazo para solicitar el agua para el año que viene o renovar. Estamos pues a tope las dos agencias con todo el personal. Uh-huh. Llamando para dar citas y confeccionando los expedientes porque aquí se lo preparamos todo, le rellenamos todo, le damos la solicitud incluso ya registrada de todo, le mandamos al consorcio, la parte del consorcio, pues sí, ocupa una parte importante del trabajo del departamento, porque después durante todo el año hay que seguir gestionando, hay que seguir haciendo listados, mandándole al consorcio, hay que hacer una inspección de cultivo, una verificación de cultivo, y luego las renovaciones, actualizaciones que se pueden hacer durante el año también, ¿eh?
Jorge, pues no te quitamos más tiempo. Vamos a ver si para la próxima semana o la siguiente tienes más disponibilidad para estar con nosotros y hablarnos de distintos asuntos que seguramente interesan a esa gente que nos sigue a través de la radio. Nos hemos llevado alegrías como ganaderos que nos dicen: es que yo me llevo la radio la gavia. Y bueno, yo creo importante que tengan la información de primera mano. Ahora estamos con el tema del agua, con esos 1.500 expedientes, con un presupuesto cercano al millón de euros que se está gestionando desde las dos agencias de extensión agraria en la isla de Fuerteventura. Jorge, muchísimas gracias y seguimos pendiente a ti.
A ustedes por llamar. Un saludo a todos los oyentes.
Nos vamos hacia una pausa muy cortita y ya en antena nuestra compañera Pilar Morcillo y La Platea.